GATS, un espai de l'associació GATS de carrer Cubelles.
Perquè sóc el gat rumbero, ni poeta ni estudiant, ni pagès ni advocat, perquè sóc el gat rumbero.
Bon dia a tothom, avui ens trobem amb un altre programa amb Marta López de l'associació GATS de carrer Cubelles i Valentina Mariotti, que és veterinària i etòloga canina i felina i founder de We Can Dog Activities. Abans de començar, Valentina, ens podries explicar què és ser etòloga, de què tracta?
Sí, buenos días a todos, gracias como siempre por invitarme a este programa y darme la oportunidad de explicar cosas sobre el comportamiento de los animales. Efectivamente, un etólogo es un veterinario especialista en conducta, es decir, es un profesional con formación médica, por eso ha de ser un veterinario, que luego se dedica a la modificación del comportamiento y a ayudar a los animales a gestionar mejor las emociones. Y es como, pues pudiéndolo comparar, por ejemplo, con la medicina humana, como si fuera un psiquiatra, que tiene que ser un médico, para poder descartar también patologías físicas, orgánicas, que a veces están a raíz de problemas de conducta. Por lo tanto, pues un veterinario que es especialista en eso, pues se le denomina etólogo y puede también tener, evidentemente, conocimientos, y debería de tenerlos, pues en educación canina, modificación de conducta, Y pues del comportamiento también, en este caso felino. Y yo me dedico a ello desde hace más de 20 años, pues por eso colaboro muchas veces con ayuntamientos, con protectoras, y evidentemente ayudo también a particulares que conviven con animales a gestionar mejor esa convivencia.
Perfecte, molt interessant. Marta, ens podries explicar una mica més de què tracta el programa d'avui? Quin és el tema principal?
Bon dia a tothom. Estem ja en el moment boom de les adopcions. Sempre se'n fan, però ara estem en l'època de bebès, ja molt introduïda, i la gent vol adoptar, gràcies a Déu, aquests animalets. Llavors volem parlar amb la Valentina de com fer l'adaptació d'un nou membre felí a la família. Si no n'hi ha més animals, no hi ha problema. Però si, bueno, no hi ha massa problema, sobretot si són petitons, els gatets de 2 mesos i mig, els donem nosaltres. Però si hi ha altres animals, sí que de vegades no els hi farà massa gràcia que portem de sobte un gatet més mono, que tothom està per ell, que quina risa, no els hi fa gràcia. Sobretot si són gats, són molt, competeixen molt pels recursos. I també hi ha un tema que a mi m'interessa molt, d'educar els nens petits també a respectar els temps i a respectar el que necessiten els animalets per fer l'adaptació. Però abans m'agradaria molt ràpidament explicar com fem nosaltres les adopcions. Nosaltres, com he dit, donem els gatets en adopció, els petits, a partir dels 2 mesos i mig. Tenim ara gatets molt petits, però sempre ho especifiquem, no sortiran de l'adopció fins aquí 3 setmanes, 4 setmanes aproximadament, perquè han de fer un protocol veterinari i a més han de ser suficientment grans com per poder marxar. Són gats que la majoria han nascut al carrer, per tant, a vegades tenen problemes que s'han de resoldre, tots es donen desparasitats, evidentment, i amb aquests problemes resolts, hi ha gats que els hem d'operar, que tenen problemes que s'han trencat la cadera, o no, o que tenen qualsevol problema digestiu, s'han de posar a to, diríem, per poder fer aquest canvi que els estressarà poc o molt. Llavors, tots surten xipats, absolutament tots, vacunats i amb compromís d'esterilització. Un gat amb 3 mesos no es pot esterilitzar. Per tant, tot això ho fem a través d'un contracte, amb un preu especial de protectores per afavorir que la gent no compri, sinó que estigui adoptant aquests animals del carrer. I realment és, me'n perdonaré, una ganga, perquè té un preu que evidentment ha anat pujant, perquè ho han pujat tot, però que és inferior a senzillament una esterilització. Llavors això ho facilitem, doncs, perquè la gent, els mínims, aquell animal ho tingui i això afavoreixi la seva salut. Evidentment, on castrarem aquest animal? En els nostres veterinaris, perquè ens fan un preu especial, no a qualsevol veterinari, però surten tots amb aquest contracte. Aconsellem quin gat és el millor per cada família, perquè a mi em pot interessar un gatet petit, però doncs potser o aquell gat en concret, però potser aquell gat en concret amb nens no, perquè el que sigui. Llavors mirem d'aconsellar sempre quin és el gat que més bé quadra amb aquell perfil. I això ho fem a través d'un formulari de preadopció, que és el primer que s'ha de fer i que està en totes les publicacions a les nostres xarxes socials acompanyant el gat. que tu pots omplir, encara que no tingui el gat 3 mesos, i hi ha unes preguntes molt bàsiques per conèixer una mica el perfil d'aquella persona. I també tens les característiques de l'adopció, vull dir, els mínims que has de complir per adoptar un animal amb gats, un gat amb gats de carrer Cubelles. I després hi ha un seguiment d'aquesta adopció, sobretot per fer el que avui ens vindrà a parlar, ens ve a parlar la Valentina, que és l'adaptació d'aquell gat dins del sistema familiar, perquè entre nosaltres tenim tots unes dinàmiques, no? Llavors, un nou gat canvia poc o molt la dinàmica entre la resta d'animals, sobretot. I com s'adapta a la família i com s'adapta si hi ha altres animals. Llavors, aquí Valentina, que tampoc és una adaptació que tardemos meses o sea complicada, nosotras, te juro, que nuestras chicas de adopciones explican cómo se hace la adaptación. Luego, la verdad es que la mayoría hacen lo que quieren, que es llegar y soltar al gato en medio de la fauna. Suele salir bien, pero a veces no sale bien y es una pena.
Sí, de hecho es bastante temerario, sí. Pero a veces funciona. Simplemente pues soltamos al gato con los demás y bueno, pues que sea un poco lo que ellos quieran, ¿eh? Sí. Pero claro, hay maneras de hacerlo mejor. Mejor no porque pues haya un protocolo obligado, pero sí que recomendamos tomar algunas medidas para favorecer la introducción de un animal nuevo, en ese caso un felino, en un entorno, especialmente si ya existen otros gatos en él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez haya habido un problema, una escaramuza, una pelea, una mala entrada, siempre es mucho más difícil retroceder al punto de partida, porque hay una mala experiencia, un aprendizaje se llama aversivo, o sea, una sensación negativa relacionada con la entrada de ese animal. Siempre digo, pues no hay una segunda oportunidad de ocasionar una primera buena impresión. Mm. Es decir, el impacto de la llegada de ese animal, pues evidentemente puede ser grande en los otros componentes de la familia animal. Entonces, hay que diferenciar. Siempre me gusta hacer esta puntualización entre adoptar un gato pequeño, un gatito, en edad pues adoptable, ya destetado preferentemente, sí. A menos de que no lo encontremos en la calle o en situaciones, digamos, en lo que la ha perdido la madre, entonces hay que destetarlo manualmente, pues siempre es mejor que el animal sea capaz de comer por sí solo y que además haya respetado unas primeras pautas de socialización con otros gatos, si ha convivido con la madre y los hermanos, en el mejor de los casos, o con personas, si ha sido adoptado, por ejemplo, o ha pasado por una familia de acogida, que ha podido habituarle a gestos, acercamientos, manipulaciones, pues ruidos, situaciones que se dan en el entorno doméstico, en el entorno familiar.
Perdona que te corte, por eso nosotros nunca cogemos un gato y ya lo damos en adopción, que me consta que se hace. Pasa todo este proceso de acogida, de protocolo médico, veterinario, a veces, y socialización, claro.
Sí, a veces se hace, a veces en situaciones de emergencia, cuando hay superpoblación de gatos, cuando hay que intentar, sobre todo en los gatos de colonia, evitar lo que suele pasar, que cuando el gato pasa 2, 3 y 4 meses en la calle, y ya es mucho más complicado socializarlo, introducirlo en un entorno, sí, con personas. Entonces, a veces se acelera ese proceso de entrega del animal para evitar que ese animal sea destinado a permanecer en la calle como gato de colonia para toda su vida. ¿Por qué? Porque un gato no acostumbrado a ser manipulado y tocado, a estar con humanos, y sobre todo un gato que vive al exterior, se llama outdoor, fuera puerta, pues difícilmente se adapta posteriormente a vivir, por ejemplo, relegado en un espacio confinado, un piso, etc.
Lo pasan mal, además, en estas adaptaciones.
Francamente mal. De hecho, yo tengo muchas veces consultas en ese sentido con asociaciones y protectoras, pero evidentemente eso se hace a veces para evitar que ese gato se vuelva a silvestrar y que sea mucho más difícil luego introducirlo. Lo mejor es que pase por una familia de acogida o pase ya pues por determinados cuidados y haya podido hacer esa socialización. Pero repito, muchas veces no es compatible lo ideal con lo que se puede hacer.
Sí, como las colonias, lo ideal es una cosa y lo que haces es otra.
Claro, si el gato ha nacido en casa, sí que se puede respetar ese protocolo, tiempo, y es mucho más sencillo luego hacer una introducción. Entonces, si se trata de un gatito pequeño, normalmente la entrada y la adaptación es más sencilla. tanto para los animales que eventualmente ya vivan en la familia como para el gatito mismo. ¿Por qué? Porque se amoldará a un estilo de vida, a unas pautas, a un espacio, a un entorno que más o menos ya está establecido y puede ser estable. Por tanto, esto es un primer punto. Si se trata de un animal adulto que ya acarrea una serie de experiencias, tiene un aprendizaje, hay que pensar que puede haber sufrido traumas, que puede llevar tiempo en la calle. Es un animal distinto, ni mejor ni peor que un gatito. Yo siempre digo, cuando tú tienes un animal adulto, tanto en perros como en gatos, lo que ves es lo que es. Sí. Y lo que es de lo que ves, es decir, difícilmente hará grandes cambios de conducta. Si es un animal estable, centrado, equilibrado, difícilmente hará cambios abruptos o repentinos de conducta. Siempre puede sufrir una reacción de estrés y es lo que tenemos que vigilar, pero generalmente es un animal más estable cuyo carácter ya se ha más o menos formado. Por tanto, tenemos que tener en cuenta las ventajas de adoptar un animal adulto, sabes lo que hay, mientras en un gatito pequeño tú lo estás forjando, moldeando, hasta cierto punto, sí, evidentemente, sí. Ya sabemos que
lo quiero
los gatos...
pequeño para criarlo yo. Sí, sí, sí.
Bueno, claro, sí, exacto, para que se haga a mí. Bueno, sí. Pues a veces se hace a ti y a veces...
te haces tú a él.
Exactamente, más bien. Entonces, aquí, bueno, pues la puntualización yo creo que es importante, pero en cualquier caso hay unas reglas y unas recomendaciones universales que podemos aplicar siempre que llega un animal nuevo en una familia. Primer punto. La progresión. Yo no recomiendo nunca introducir un gato a saco, hablando así coloquialmente, pues en un entorno, especialmente si hay otros felinos. Sino, pongamos el caso más complicado de que hayan otros gatos en la familia. También dependerá del carácter del gato anfitrión, del gato que ya vive en la casa, en la vivienda. Porque si es un gato más arisco, más tímido, más introvertido, más agresivo, etc., pues evidentemente hay que vigilar sobre todo la respuesta del gato de la casa. Por tanto, es importante que el gatito nuevo o el gato que llega tenga un primer espacio en la vivienda todo suyo, donde al menos durante 2-3 días para observar las reacciones no tenga invasión de otros perros, gatos, niños pequeños o más grandes, donde no lo sobemos excesivamente, no le prestemos demasiada atención, sino le dejemos el tiempo de aterrizar, de habituarse a ese nuevo espacio. Y en ese espacio tienen que haber varias cosas y varios elementos. Primero, escondites. Pueden ser cajas de cartón preparadas para ello, pueden ser armarios, cajones, espacios como un cobijo, ¿vale? Escondites, porque para el gato es muy importante sentirse seguro. De hecho, en términos técnicos, esa zona segura, en inglés safe zone, tiene que tener esos requisitos, escondites. Segundo, lugares elevados, estanterías, muebles, repisas, donde el gato se pondrá, y de hecho un felino salvaje, igual que los cánidos, que los lobos libres, pasan más del 70% de su tiempo libre en lugares elevados. Es decir, su tiempo libre de otras ocupaciones como la caza, el descanso y la alimentación. Pues, ¿por qué? Porque desde un lugar elevado controlan el territorio, pueden observar, digamos que se sienten más seguros también, porque desde ahí no tienen por qué preocuparse de lo que pasa debajo, ¿no? Pues si hay niños correteando por casa, otros perros que nos alcanzan, pues se sienten más seguros. Por tanto, lugares elevados y escondites. Segundo, zonas de confort, eso es importante, pero también pues utilidades, como por ejemplo bandejas para la orina, o sea, las cajitas para las deposiciones.
Que puedan entrar, porque si son gatitos pequeños, tienen que tener libre acceso.
Muy buena observación, efectivamente. Una puntualización importante es que sean bandejitas bajas, de bordes bajos, con mucha arena al principio. Yo suelo recomendar la arena aglomerante porque suele ser bastante más limpia, solo se retira la que se ensucia, la que se moja, por tanto el resto queda mejor, sin perfumes, por ejemplo. Destapadas, ya sé que es un poco pues antipático recoger la arena que el gato tire fuera, pero es mucho más cómodo y no concentra tanto el olor para el gato. Para nosotros es más cómodo porque tenemos la sensación de que sea más limpia, pero para el gato es peor que esté tapada, ¿eh? Pero hay gatos que entran sin problema. Y luego que hayan también varios comederos y bebederos comida siempre disponible, comida seca, luego ya hablaremos de lo húmedo de la alimentación, y juguetes, pero más que juguetes que son importantes, de movimiento, por ejemplo, cositas que cuelgan, cositas que se mueven, túneles. Lo importante es que hayan, por ejemplo, juguetes dispensadores de comida, por ejemplo, pues los Kongs, algunas marcas de juguetes, donde nosotros ponemos comida húmeda o seca y el gatito se entretiene jugando con ella. Por tanto, no redirige esa, digamos, actitud o ese comportamiento de caza-persecución hacia las manos de los propietarios. Por tanto, tienen que haber este tipo de juguetitos, pero sobre todo lo que tiene que haber son rascadores, torres o trozos de cartón, algo donde el gato pueda dejar sus marcas de olor. No se afila las uñas del gato porque las tenga largas, las rasca los objetos de casa para dejar su propia huella de olor. Por tanto, zona segura durante 2-3 días. Segundo, dejar a poco que el gato explore esos sitios y podemos, por ejemplo, abrir la puerta para que el gato entre en una zona neutra donde, de momento, no tengan acceso los otros gatos o el gato de casa. Por ejemplo, tenemos una habitación y una zona común en donde el gato puede empezar a salir espontáneamente sin forzar, dejar su propio olor, volvemos a meter el gatito en su zona y liberamos al otro gato porque en la zona común habrá dejado su propio olor. Observamos la respuesta del otro gato, del anfitrión. Si se bufa, maulla, sopla, incluso sin ver al gato, solo por el olor, entonces ya nos dará una información sobre su nivel de aceptación de ese animal. Podemos hasta incluso intercambiar a través de un trapo los olores de uno y otro.
¿Y los areneros, Valentina? ¿Cambiar areneros?
No, cada uno
demasiado fuerte,
tiene
olor.
Que tener
pero para que se
el huela. Suyo en un principio. Tú puedes, en una segunda fase, sí que puedes intercambiar areneros.
Sí.
Vale, efectivamente, siempre es un... Y los comederos también.
Ah, claro.
Pero en una zona común pueden haber areneros y comederos comunes, pero cada gato luego tiene que tener el suyo propio. De hecho, el número de areneros ideales en una casa es tantos como gatos más uno de comodín extra. Sí, es muchísimo, pero en la teoría eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque te previenes de problemas de eliminación por estrés. Después de 2-3 días donde hemos dejado que el gato aterrice, podemos hacer que entren en contacto visual. Yo siempre recomiendo hacer esta prueba a través de una cristalera, de una mosquitera, donde cada gato esté, digamos, en un bando y tenga, por ejemplo, en ese momento en el que se vean, pues una comida muy palatable, lata, algo que les guste especialmente, para que asocien la visión del otro gato con algo positivo. Tendremos la manera, digamos, de controlar las reacciones porque habrá una barrera y esto nos dará también un poco la percepción y la idea general sobre cómo va a ir esa digamos, junta de animales. Lo que no es recomendable para nada es que pongamos al gato nuevo en un transportín y dejemos al otro que le rodee,
sí,
porque
hacía,
eso se hace bastante y crea una sensación de indefensión en el gato que está encerrado, porque el gato que está encerrado no sabe si en algún momento se va a abrir la jaula, qué va a pasar, no puede controlar la situación, se puede estresar mucho, no tiene escape porque está ahí obligado a estar encerrado, por tanto no es una medida ideal. Puede que vaya bien, pero no es ideal. Entonces, una vez hayamos observado esa primera respuesta, digamos, cuando se enfrentan esos gatos, ya podemos más o menos prever cómo puede ir. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando decidamos juntarlos, después de varios días, puede ser una semana, no alargarlo demasiado, pero estar sobre todo atentos a problemas que puedan surgir, si uno se bufa, que se bufen, pues hasta cierto punto normal. Pero puede que haya... digamos luego alguna pelea más importante y entonces sí que deberíamos de recurrir a un profesional.
¿Y si no tirar hacia atrás?
Tirar hacia atrás puede servir, es decir, alargar el tiempo de separación controlada en donde hacemos una habituación progresiva, es decir, a que se vean. Cada día les damos lata y que se vean y cada vez ponemos los platos un poquito más cerca el uno del otro para que prácticamente lleguen a comer juntos, nariz con nariz, pero siempre a través de una valla. Entonces, si se dan zarpazos o soplan, pues quizás hay que hacer algo. Puede ayudar a utilizar feromonas sintéticas. Hay productos a base de feromonas que hacen que el ambiente sea más agradable, más pues controlado para un gato. También hay otras medidas de enriquecimiento, se llaman ambientales, en donde pues aumentamos la estimulación. Sobre todo tenemos que vigilar que el gato anfitrión siga comiendo, siga utilizando las bandejas correctamente, siga siendo cariñoso si lo es con los propietarios, porque a veces observamos reacciones de estrés en los otros gatos o en el nuestro. Entonces, las señales de alarma son que un gato deje de comer, deje de jugar, deje de acicalarse, o sea, deje de limpiarse, o por ejemplo, deambule, maulle, se ponga más nervioso, haga carreras por casa, o sea, más agresivo, más reactivo en general. No se dejan acariciar, son como más celosos. Es importante, como también una medida, una recomendación, no prestarle demasiada atención al gatito pequeño delante, o al nuevo, delante del gato que ya está en la casa, para que no se sienta desplazado, porque aunque los gatos no sean tan competitivos por un recurso como lo serían, por ejemplo, los perros, sí que sufren también celos y envidias, hablando en términos humanos de sentimientos. Y eso más o menos es un poco para resumir, no sé si lo he resumido porque siempre que hablo pues me quedo sola.
No, pero esto que comentabas de los celos, es claro, es prestarle quizá más atención a nuestro primer gato, ¿no?
Eso es.
Cepillarlo, jugar con él, que realmente no se sienta relegado. Son cosas muy... Cuesta, ¿eh? Porque el pequeñito es una monada.
Es la novedad, evidentemente.
Y está solo en la habitación y tal.
Y yo siempre cuesta, digo, ¿eh? Si lo haces, pues no te vea el otro. ¿Eh?
Sí, pero lo saben.
Claro que sí.
Bueno, puede parecer muy complicado, pero no estamos hablando de semanas, ni suele ser rápido, sobre todo si es pequeño. Pero
sí, 4 o 5 días.
La verdad es que suele ser rápido, pero yo entiendo la impaciencia de llegar, soltar, y tengo ganas de que estén juntos, pero a veces vale más hacer esto. Tómatelo como un reto. Yo me lo tomé como un juego. Vas haciendo y si no, siempre. Por eso hacemos también este acompañamiento, porque si esto se va de las manos y nosotras no podemos reconducirlo, pues está Valentina, que muchas veces nos ha echado una mano, o incluso adoptantes que de repente, al cabo de un tiempo, sucede algo que se estresan sus gatos. Entonces, antes de devolver al gato a la asociación, que también sucede, vamos a ver, ¿no?, qué podemos hacer por ellos.
La educación, me comentabas antes, de las personas de la familia, por ejemplo, de los niños pequeños,
claro,
hay que digamos, enseñarles a los niños a tocar, a manipular, a acercarse de forma calmada, pausada. Por ejemplo, una buena idea podría ser involucrar al niño para que le dé de comer al gato y lo acaricie suavemente mientras el gato está comiendo, sin molestarle, pero suave. ¿Para qué? Para que de nuevo el gato asocie esa manipulación o acercamiento con algo positivo, sin agobiar, pero sí asociando positivamente esa sensación, bueno, pues que se acerca. Es importante no chillar, no hablarle demasiado, no hacer gestos bruscos, no perseguir al gato, dejar sobre todo que él decida cuándo es el momento de acercarse. Si lo hace, lo acariciamos brevemente y dejamos que se aleje, no lo obligamos al contacto ni a la interacción, no forzamos nunca. En un animal nunca está bien forzar, ni en las personas, pero en un gato menos todavía.
Pero lo recordará siempre.
Exacto.
Vale, pues cualquier duda, ¿dónde podemos contactar contigo?
Pues podéis contactar conmigo tanto por correo electrónico al correo valentina@weekanddog.com o por teléfono, atiendo WhatsApp al número 652-33-1005. Y si tenéis cualquier duda, podéis consultarme. También tenemos podcasts grabados de otros programas, si queréis volver a escuchar alguna información sobre algún tema que os interese. Y evidentemente pues puedo ayudaros a mejorar la relación de convivencia con los gatos. Ahora estamos además en un proyecto con mi socio, en donde ayudamos en las adopciones, en el centro de acogida de animales del CAT Penedès, y en donde ofrecemos un asesoramiento posterior a las adopciones, porque eso es importante. Tal como dice Marta, el seguimiento después de la llegada de un gato en una familia es importante, porque tanto como si hay otros gatos como no, estos consejos siempre valen. Si por ejemplo en la casa, en la familia, no hay gatos, perfecto, mejor, digamos, entre comillas, más fácil será, pero también tenemos que procurar tener algunas medidas, sobre todo en no sobresaturar al gato de atenciones y dejarle su tiempo,
su espacio,
¿no? Exacto, pero siempre se puede recurrir evidentemente a un profesional que te ayude con algunas de esas pautas, sin recurrir a medidas más drásticas como medicaciones u otras cosas. Hay sistemas naturales, feromonas, nutracéuticos, complementos dietéticos que pueden ayudar también a relajar al animal.
Muy bien, pues cualquier duda, ya lo hemos dicho, y si no, os envieu a nosaltres un correu electrònic i us posarem en contacte amb la Valentina a gatscarrercubelles@gmail.com. Doncs fins la propera. Gràcies, Valentina.
Gràcies a vosaltres.